¿cómo vamos?
¿Qué tal, Carlitos? Con las buenas tardes para usted, para todos los oyentes y nada, aquí acompañándolos un rato.
Bueno, yo sé que usted es un fanático de la animación y de todas las cosas geek, porque yo sé, estamos a puertas de un evento grande que se llama Comic Con y tenemos un invitado muy especial. ¿Adivine de quién se trata?
No sé.
Si yo le digo Rick y Morty.
Sí, me sonaría por ahí, pero ni idea.
¿Y si yo le digo Miguel O'Talloran?
Pues, había que saber quién es.
Pues señor, le cuento que este es un colombiano que hace parte también del equipo de animación de esta exitosa serie. Pues nos va a contar más detalles de su vida profesional, porque por ahí hubo una polémica también, y ya recuerdo, viendo su trabajo en el Festival Iberoamericano de Teatro. Miguel, bienvenido a Ni Minuto Radio.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Miguel, primera pregunta, y esa sí la tengo que hacer porque es que apenas vi el afiche, me acordé de una vez de la polémica. ¿Qué piensas de todas las personas que le dieron tanto palo a esa imagen del Festival Iberoamericano del 2014?
Pues no sé. Bueno, pues igual siento que aquí pasa en Colombia que con estas cosas del diseño siempre habrá polémica. Siento que, digamos, cada logo nuevo que sale, cada cartel nuevo que sale siempre genera cierta polémica y es inevitable que eso no pase. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora hicieron el rediseño de la imagen de Rambo, que a mí me parece muy bonita, pero también generó una polémica por su sencillez. Entonces, pues son cosas inevitables y yo creo que más bien hay que no ponerle tanta atención a eso. La imagen fue muy funcional, pues la que yo hice, y pues finalmente esa es la imagen que estableció, digamos, como la identidad del festival en ese año, y pues el festival quedó muy contento, eso, ganó un lápiz de acero, así que no tendría mucho más que decir sobre eso.
Es verdad, además que era un homenaje para la desaparecida Fanny Mickey, pues a mí me pareció bastante interesante, pero lo que dice Miguel es verdad, ante los ojos del diseñador, a unas personas les va a poder parecer interesante y a otras no.
Claro.
Muy bien, bueno, y ahora sí, entremos en materia. Llegas al equipo de animación de Rick y Morty, pues, ¿por qué motivo? O sea, cuéntanos toda la historia para llegar a estar en una de las series animadas que está marcando y se va a volver tendencia y se va a volver referente de alguna manera de la animación a nivel mundial.
Bueno, yo soy lead animator. Yo lo que soy es, soy como una especie de supervisor de capítulos. Nosotros tenemos un supervisor general y nosotros somos como un filtro para que él no tenga, digamos, como tanta carga de trabajo, porque si no, pues sería muy problemático. Nosotros trabajamos más o menos 4 capítulos al tiempo, entonces por eso somos 4 leads ahí en Vancouver. Uh-huh. Yo me fui a trabajar a Canadá en el 2014, yo trabajaba ahí en Bardel, pero para otra serie. Yo antes trabajaba para una serie que se llamaba Jake y los Piratas de Nunca Jamás.
Ok.
Haciendo exactamente la misma función que estoy haciendo ahora en Rick and Morty. Y cuando se terminó la última temporada de Jake, pues me ofrecieron trabajar en Rick and Morty. Entonces yo me uní desde la temporada 3. Estamos en la temporada 3, ya vamos para la 4.
Imagínate, bueno, y eso también es parte de orgullo patrio, porque uno era un colombiano haciendo parte de esta producción, pues nos llena de orgullo y creo que es una motivación y una influencia también para esos nuevos diseñadores y personas que tienen sus proyectos acá en Colombia y que quieran salir afuera.
Pues afuera está muy bien, o sea, depende de donde me pregunte, pero pues si me dice Canadá, pues hay muchos estudios ahora en Canadá haciendo 2D. Y Canadá se está llenando de mucho colombiano, sobre todo como mucho del colombiano que sale a estudiar, por lo general siempre trata o consigue trabajo de uno en alguna producción. Entonces, digamos, como que en estos años que estaba en Canadá, pues sí he tenido la oportunidad de cruzarme pues como con mucho colombiano.
Y bueno, Miguel, obviamente ha sido un trabajo importante el que usted ha tenido en su trayectoria. Obviamente pues empezó estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, ha tenido proyectos personales, ya lo decía Carlos, que diseñó el cartel tan polémico en el 2010, y pues también ha tenido varios proyectos personales de animación. ¿Qué tanto hay de esa trayectoria, de esa experiencia en precisamente en Rick y Morty?
Pues difícil decirlo, pues supongo que pues que todo el tiempo estoy influyendo en lo que hago con la trayectoria, con las trayectorias con las cosas que hago aquí. Por ejemplo, yo ahora estoy en Colombia precisamente porque entre temporadas yo me volví a hacer un proyecto mío que estoy haciendo ahora con Señal Colombia, que se llama Las Crónicas Elefantiles, y pues todo se retroalimenta, creo. Entonces las cosas que hago aquí seguramente impactan allá, y las cosas que hago allá por supuesto impactan aquí, porque es tener contacto con una industria más grande, entender como otros procesos más complejos y pues traerlos aquí, pues por supuesto, digamos que me hacen tener proyectos más sólidos.
Bien, bueno, Miguel, y de los referentes que uno tiene cuando es niño, antes de empezar esa carrera de animación y de diseño, ¿qué te gustaba ver o qué dices tú? Me gustaría trabajar en X o Y serie para volver a hacerla o reinventarla. Pues hago a colación el caso, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con los nuevos Thundercats, que causó tanta polémica, y eso que la estrenan hasta el próximo año.
Pues yo trabajaría en los Thundercats, empezamos por ahí. Las Thundercats, ¿no?, me parecen increíbles, o ya, a mí me gustaban mucho, pues como la estética que están proponiendo me gusta mucho. Uh-huh. ¿En dónde trabajaría yo, Hay una película que me marcó mucho cuando estaba empezando, bueno, cuando estaba, digamos, como empezando a querer la animación tanto, que fue Vampiros en La Habana. Okay. De esas películas que me ha marcado mucho. O sea, si yo tuviera la oportunidad de hacer un remake de alguna cosa, seguramente sería un remake de Vampiros en La Habana.
Muy bien. Bueno, ¿y qué dicen los amigos que estuvieron contigo en la universidad ya verte triunfando en Canadá y haciendo cosas que obviamente a ellos también les va a gustar?
Pues tampoco es que me vea mucho con ellos, pero no, pues yo soy como más muy tranquilo, entonces también pues no sé, no trato tampoco como de enfocarme mucho en eso, y digamos que cuando estoy hablando aquí, cuando me reúno yo aquí, digamos, en este tiempo que estaba dictado clases en la Nacho, he dictado clases en la Tadeo, y pues como que también trato de evitar mucho, pues como nombrar a la serie ahí, digamos, trato de estar más como, no sé, como enfocarme en las cosas que estoy haciendo aquí. Entonces digamos que ahora las conferencias que he estado haciendo, pues todas las he enfocado a hablar de las crónicas. Por supuesto siempre me piden que hable de Rick and Morty y creo que es inevitable, pero pues sí, digamos que ahorita estoy más enfocado como en sacar las crónicas, mi proyecto personal adelante, y pues ya seguramente ahora que me reintegre a las filas de Rick and Morty, pues ya volveré a mirar qué pasa. Pero pues sí, con los amigos, pues ahí cuando nos vemos, pues nos vemos como con otra actitud, pues como que no nos fijamos mucho en lo que andamos haciendo.
Muy bien, bueno, y precisamente hablando ya de Colombia, hemos tenido también referentes de animación colombiana. ¿Cómo es la evolución de la animación en Colombia y realmente para dónde vamos con nuestros contenidos hechos acá?
Pues yo siento que algo se está formando, o sea, por supuesto estamos muy jóvenes y tenemos todavía que, digamos, que recorrer mucho camino y nos falta mucho por progresar, pero siento que algo se está construyendo, y sobre todo siento que se está construyendo gracias a, digamos, a iniciativas como el FDC, iniciativas como el Mercado de Coproducción de Señal Colombia, que son cosas que finalmente están, digamos, produciendo, ayudando a producir o coproduciendo ideas originales. Entonces siento que algo estamos encontrando. Por supuesto todavía estamos muy ingenuos en muchas cosas, pero también es bueno, por ejemplo, digamos, lo que no solo yo, siento que hay otras personas que también lo están haciendo, que están viniendo como de afuera, trayendo un poco la experiencia y tratando también de engranar esos procesos de afuera aquí.
Obviamente, Miguel, hay que ver el trabajo en conjunto. Digamos, el proyecto personal, pues obviamente las crónicas elefantiles es una temática un poco distante de lo que sería pues Rick y Morty. ¿Qué tan complejo es trabajar en esos dos proyectos?
Bueno, pasa que Rick and Morty, de todas maneras, yo solo soy un trabajador, ¿no? Digamos que yo no tengo ahí velas en la creación de nada, y aquí pues finalmente yo soy el director y creador de la serie, entonces son pues dos cosas diferentes. Entonces allá pues doy lo mejor de mi trabajo y aquí pues doy lo mejor de mi trabajo, pero aquí hay como otra cosa, y es que también doy lo mejor de mi corazón, que no sé cómo decirlo, pongo ahí, es como que se hace una cosa como muy profunda.
El alma del proyecto.
Diferente, sí, pero
el alma del proyecto.
Sí, digamos que no estoy diciendo que Rick and Morty no tenga alma ni nada, no, por supuesto que no, pero digamos que hay, o sea, no es por nada, pero que yo sigo siendo ahí un trabajador más, pues.
¿Y cómo es trabajar con Justin Roiland y Dan Harmon? ¿Qué tal de jefes?
Bueno, hay que aclarar que ellos están en Los Ángeles y la producción está en Vancouver, entonces no es que nosotros trabajamos exactamente todo el tiempo con ellos. Por supuesto, sí, cuando sacan los capítulos al principio sí nos tenemos que reunir con ellos y la vaina, pero pero no es que como que estemos en la misma oficina o algo, no. Sí hemos hablado sobre todo con Justin, porque pues Dan es como mucho más ocupado. Pues la verdad, Dan, poco lo hemos visto y poco lo conocemos, porque él, digamos, como que está muy pendiente, sobre todo porque él tiene varias series. Él tiene más cosas andando, tiene esa otra serie que se llama Harmon Quest y tiene otro par de proyectos en televisión, y que es la parte como escribe y tiene un stand-up y no sé qué más tiene. Y Justin, pues Justin, digamos que es el que está como más pendiente como de esa parte de la animación, entonces con él sí tenemos reuniones relativamente más seguido, sobre todo cada vez que, pues, que hay un lanzamiento de un capítulo.
Okay.
Y pues es un tipo como muy, pues, como muy tranquilo, muy amable, entonces pues, ha sido como muy chévere.
¿Y de pronto alguno de ellos da la posibilidad a que sus animadores o sus supervisores de animación sugieran alguna idea para un capítulo o para algún personaje nuevo?
No realmente, lo que nosotros lo que a veces podemos hacer es cuando vemos que hay algo que creemos que no funciona, ya sea porque pues, digamos estamos metidos en la serie, estamos inmersos en la serie, a veces vemos como no creemos que esto no corresponde, por ejemplo, a no sé, a alguna actitud de un personaje, nosotros lo que hacemos es sugerirla y ellos allá toman la decisión. Pero digamos que creativamente ellos están a cargo de todo, pues como debe ser. O sea, ellos tienen la primera y última palabra.
Y también pues en ese auge y en ese boom de pues de Rick y Morty como serie, vimos que hubo una colaboración para hacer un intro de Los Simpson. No sé si Miguel tuvo que ver algo ahí.
Eso se hizo, digamos que incluso la preproducción de eso se hizo ahí en el estudio en Bardell, en Vancouver. Pero para esa época yo no estaba todavía en Rick and Morty, en esa época yo todavía trabajaba en Jake. Eso fue durante el final de la primera temporada y el inicio de la segunda. Uh-huh. Yo me uní a Rick and Morty hasta la tercera, que fue la que ya acaba de pasar.
Pasar de un género animado infantil 100% como Jake y los Piratas del Nunca Jamás y meterse a una serie un poco más densa y más pesada como es Rick and Morty, ¿fue duro el cambio?
Sí fue duro el cambio, sobre todo por, yo siento que no fue tanto la temática, sino más como el estilo de animación, que porque digamos que el estilo de animación de Jake obviamente viene como más de Disney, entonces está buscando como otro tipo de cosas, otro tipo de sensaciones, mientras que la de Rick and Morty es una cosa que obviamente es como más visceral. Entonces digamos como adaptarme, obviamente sí me costó un par de días ahí la, pues como la adaptación, pero pues después ya todo fluyó y me fue bastante bien.
Muy bien, bastante interesante lo que estamos escuchando, Diego. Creo que es muestra de que el talento colombiano está saliendo al exterior y se están haciendo muchísimas cosas, de verdad. Bueno, y la otra pregunta que yo tengo, ¿tu personaje favorito de la serie de Rick and Morty cuál es?
Mi personaje favorito, pues, por digamos que he tenido como personajes, lo que pasa es que como Lee, yo me encargo de supervisar capítulos, entonces en esta temporada que pasó yo supervisé dos capítulos, uno que era el 302, que es ese que parece como si fuera en el universo de Mad Max,
sí.
y el 307, que es el famoso capítulo de la Ciudadela, sí. Que es cuando hay como millones de Ricks y millones de Mortys, uh-huh. Y yo tuve, por muchas cosas, tuve que, digamos, como yo tenía que revisar esos capítulos una y otra vez, tenía que estar encima de esos capítulos desde el principio. Como que de esos capítulos hay un par de personajes que siempre, digamos, como que siempre me gustaron. Uno que se llama Rush, uh-huh. Que ese fue el novio de Summer en el capítulo 2.
Sí.
Que era el man ese que tenía como un cubo de, como un balde en la cabeza. Uh-huh. Que era como el líder de los, como de la pandilla y de los loquillos que estaban ahí en el Westland. Y del personaje número 7, pues del capítulo número 7, por supuesto el presidente, pero también había un personaje que me gustaba mucho, que era, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay un Rick que se clona él mismo para que Rick sea bebé.
Sí.
Entonces hay un Rick bebé que es muy, muy gracioso.
¿Y podemos adelantar algo de esta nueva temporada a la gente que nos está escuchando en Un Minuto Radio en este momento?
Pues la verdad no, porque es que yo ni siquiera sé, o sea, esto, digamos, ese proceso de creación y escritura, que es el que están cerrando ahora, digamos que es como muy hermético, y nos digamos que nosotros como en el equipo de producción todavía no tenemos conocimiento de eso, o sea, digamos, ahorita las únicas personas que tienen control sobre lo que va a pasar Son Dan, Justin y los escritores, y quizás Mike es el productor. Entonces, hasta que ellos no puedan, no cierren ese proceso, digamos que nosotros no tenemos conocimiento de las cosas que pasan. Y aún así, si la supiera, tampoco podría decírselo.
Bueno, Miguel, entonces que seas tú el que invite a todos los oyentes. Ya estamos a puertas la otra semana de Comic Con Colombia, donde van a tener el espacio para compartir contigo, ver también tu trabajo aparte de lo de las series animadas que has apoyado, y pues mirar realmente que el diseño en Colombia va para adelante.
Bueno, pues les hago la gran invitación para que asistan al Comic Con. Es del 8 al 11 de junio ahí en Corferias. Va a haber como muchas actividades, van a haber como muchos artistas invitados. Aparte, van a poder tener acceso como a ciertos personajes que son muy interesantes de conocer. También los invito, ya como a manera más personal, los invito a que vean mi serie ahora que salga en Señal Colombia. Eso estará saliendo como en julio. Las Crónicas Elefantiles, todavía no sabemos cuál va a ser nuestro horario, pero pues estén pendientes. Y pues eso es.
Bueno, Miguel, mil gracias y siempre bienvenido a Uniminuto Radio.
Vale, muchísimas gracias.